¿Por qué vino Jesús al mundo? En primer lugar, Cristo vino a quitar el pecado. Y en segundo lugar, Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y esto debe ser motivo de alegría y de esperanza. Porque hay cosas que nosotros no solamente no podamos con nuestro esfuerzo, sino que el diablo es real. Sin embargo, nosotros sabemos que aquel que fue a la cruz por nosotros es más poderoso que el diablo, es más poderoso que el pecado. Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo, Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Hoy continuamos nuestra serie de Adviento del 2023. Este va a ser el segundo mensaje. Como ustedes saben, estamos nosotros en la época de Navidad, que es una época hermosa. ¿A cuánto le gusta la Navidad? Y para algunos, lo más importante es compartir con de hermanos en la fe, con amigos, con familiares. Para otros los regalos, para otros las comidas típicas como hay aquí en Puerto Rico. Algunos se rieron ahí más que las otras cosas que mencioné. Y eso no está mal en sí mismo, eso está bien, eso es necesario, pero no es lo más importante. Nosotros muchas veces descuidamos o se nos olvida realmente qué es lo que debemos recordar. En la Navidad nosotros recordamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él, por su obra en la cruz y por amor a nosotros, hizo a favor de su pueblo. De eso se trata esta temporada de Adviento, como le llamamos. Adviento significa la llegada, ¿verdad? El advenimiento, la llegada de Jesucristo. Independientemente de que haya ocurrido en esta época o no, es la época en la que nosotros, la Iglesia Cristiana, lo celebra, así que lo vamos a seguir celebrando de esa manera. Y esa llegada de Jesucristo era parte del plan eterno de Dios. Su llegada, como hemos visto estudiando los evangelios, había sido profetizada, había sido anunciada de antemano. Y eso se cumplió entonces cuando Jesús vino al mundo. Y nosotros podemos preguntarnos por qué razón o cuáles son las razones por las que Jesucristo tenía que volver al mundo. Tiene que venir al mundo, discúlpeme. Son varias. En primer lugar, porque necesitábamos a alguien que cumpliera con la ley, con los mandatos, con los estatutos, con los mandamientos de Dios, justamente. Y nosotros no lo podíamos hacer. Y ese era Jesucristo. Porque nosotros no éramos justos, no somos justos delante de Dios, hasta tanto tenemos el nuevo nacimiento. Y por la redención y el perdón de nuestros pecados, entonces Cristo nos hace justos delante de Dios. Esto se llama justificación. Pero hacía falta alguien también que nos sustituyera, que tomara nuestro lugar en la cruz. El lugar donde usted y yo teníamos que ir a pagar por nuestro pecado. Y hacía falta uno sobre el cual cayera la ira de Dios por el pecado. Porque Dios es un Dios de amor. Y es un Dios de justicia. Como un Dios justo, Él juzga el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Así que un tercero tenía que entonces que intervenir. Y ese es Jesucristo, el justo. Y tomó nuestro lugar. Eso se llama la expiación, ¿verdad? Hacía falta alguien que nos liberara del pecado. En resumen, Jesucristo vino al mundo porque hacía falta que viniera un Salvador. Hacía falta alguien que hiciera las cosas que usted y yo no podíamos hacer. Porque podemos tener buenas intenciones, podemos tener buenas motivaciones, podemos esforzarnos, podemos hacer unas cosas, podemos tener disciplinas espirituales que no están mal y son necesarias, pero no es suficiente. Así que por eso vino Cristo al mundo. Y Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a entregarse libremente por amor a nosotros, no por nuestros méritos, no por reconocimiento a cosas que usted y yo hiciéramos para esforzarnos, sino por pura gracia, por amor. Así que el perdón de nuestros pecados, lo que Cristo hizo a favor de nosotros, es por pura gracia, un regalo inmerecido. Y es bueno que cumplamos con unos estatutos, con unos mandamientos, que nos esforcemos en hacer unas cosas, pero como decía, no es suficiente. Es el mensaje que el apóstol Pablo, predicando en Antioquía, que se relata en Hechos capítulo 13, versos 38-39, les dijo, por tanto, hablando a los judíos, a los religiosos judíos de esa época, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Así que Jesús nos ha hecho justos delante de Dios. A través del sacrificio de Jesús nosotros podemos entrar entonces libremente, tenemos acceso a la presencia del Señor. Y ya Dios no nos ve como pecadores, sin remedio, condenados al infierno, sino ve como gente, aquellos que han nacido nuevos, como gente que han sido redimidos, gente que Jesús derramó su sangre para que fuéramos libres y le pudiéramos entonces adorar y servir y entrar directamente delante de la presencia del Señor. En el pasaje que vamos a discutir, que lo voy a discutir hoy, vamos a ver dos puntos básicamente, hablando de por qué vino Jesús al mundo. En primer lugar, Cristo vino a quitar el pecado. Y en segundo lugar, Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y esto debe ser motivo de alegría y de esperanza para nosotros. Porque hay cosas que nosotros, no solamente que no podamos con nuestro esfuerzo, sino que el diablo es real. Es real. Sin embargo, nosotros sabemos que aquel que fue a la cruz por nosotros es más poderoso que el diablo, es más poderoso que el pecado, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo, Cristo vino a quitar el pecado del mundo. Y cuando leemos el texto que les voy a leer a continuación, pueden surgir algunas preguntas que las vamos a ir discutiendo a medida que yo desarrolle el mensaje, la enseñanza de hoy. Una de ellas: después que un cristiano ha nacido de nuevo, que se ha convertido al Evangelio, ¿puede ser que vuelva a pecar esa persona? Otra pregunta. Una persona que comete pecado, ¿quiere decir que no ha nacido de nuevo? Y vamos a establecer una diferencia entre lo que es cometer pecado y lo que es andar o vivir en pecado. Otra pregunta que nos hacemos frecuentemente. Si uno no quiere pecar y uno ha nacido de nuevo y uno ama al Señor, ¿por qué volvemos a caer en pecado? ¿Por qué sucede eso? También vamos a preguntarnos, una persona que permanece pecando, ¿ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando? Y los versos finales vamos a ver que el apóstol Juan escribe sobre estableciendo las características o lo que define a un hijo de Dios versus un hijo del diablo. ¿A qué vino Cristo al mundo? Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó, palabra importante, se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios, o la simiente, en otras versiones pueden leer, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Así que el primer punto que vamos a discutir se llama: Cristo vino a quitar el pecado. El verso 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, dice en esta versión, la Nueva Versión Internacional, que fue la que leí. En otras versiones se traduce como: el pecado es infracción de la ley, como en la Reina Valera 2015. Y en otra versión se puede traducir como: el pecado es desobedecer a Dios. Y hay algunas palabras en el idioma original que se pueden utilizar para definir, para tener una idea, un concepto más claro de lo que es el pecado. Y una de ellas tiene que ver con una sencilla, quizás fácil de recordar, definición, y es que cuando pecamos, erramos al blanco, fallamos en la marca, fallamos en cumplir con unas cosas, y en el sentido bíblico, pues fallamos en cumplir con los estatutos, con las normas de Dios, con el estándar de Dios en lo que es recto y es justo. Recuerde que nosotros hemos sido comprados, ¿verdad?, a un precio alto de Jesucristo por nosotros, por nuestras vidas, y debemos vivir de cierta manera, un estándar agradando a Dios, no porque sea pesado, no porque sea gravoso, porque la palabra de Dios nos debe gustar, nos debe agradar, debemos deleitarnos en ella, me debo gozar en cumplir sus mandamientos, porque sus mandamientos no son pesados, gravosos. Debo amar la palabra, debo esforzarme por cumplir la palabra. Alguien dijo que la ley de Dios es como una línea recta, perfecta. Sin embargo, el pecado es como una línea distorsionada. Y nosotros, si evaluamos nuestra forma de caminar, en nuestro andar como creyentes, podemos evaluar y mirarnos cómo estamos, cómo hemos estado caminando espiritualmente hablando, cómo lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Y el problema es que cuando vivimos, cuando transgredimos la ley de Dios, entonces queremos vivir sin ley. Eso se llama rebelión. Queremos echar a un lado la ley, los preceptos y los mandamientos de Dios, y poner entonces mis propios intereses, mis propias ideas, mis propios deseos, y ponerlos por encima de la palabra de Dios. Entonces lo más importante es que yo sea feliz, lo más importante es que yo viva como yo quiera, y no que agrada a Dios. Y eso no es correcto. Amén. Y ese deseo que debemos tener entonces de seguir y agradar a Dios y vivir conforme a su palabra es reemplazada, como decía, por nuestras propias ideas, por nuestros propios deseos, por nuestros propios intereses. Y ponemos eso por encima de la autoridad, del estándar de Dios. ¿Nos pasa eso? Y no se asuste, que veo algunos medio serios porque estamos hablando del pecado. Hay esperanza para el pecador. Y usted es pecador y yo soy pecador. Por esa esperanza está escrito Jesús. Amén. Tenemos esperanza en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Y una de las herramientas que utiliza Satanás para afectarnos a nosotros es tratar de que desobedezcamos al Señor, de que seamos rebeldes a su palabra, de que desconfiemos de Él, de que pongamos nuestra mirada en las cosas temporeras de este mundo en el cual vivimos y que vivamos sin ley, sin ser dirigidos por Dios y por su palabra. Arthur Pink escribió lo siguiente: el pecado es un estado interior que precede a las malas acciones. ¿Okay? Como dice en Santiago, ¿verdad? El pecado se maquina y después entonces uno empieza con las ideas y los deseos y después eso da luz al pecado. El pecado, pues, es un estado interior que precede a las malas acciones. Es un estado del corazón que se niega a someterse a Dios. Es un abandono de la ley divina y el establecimiento de la voluntad y la complacencia propias en su lugar. De eso es lo que estábamos hablando. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Queremos agradarnos a nosotros mismos o queremos agradar a Dios? ¿Queremos vivir para nosotros mismos o queremos vivir para Dios? ¿Queremos glorificarnos a nosotros mismos o queremos glorificar a Dios? Y uno de las situaciones o los problemas, por así decirlo, que a veces nosotros tenemos en nuestra lucha con el pecado es que no lo llamamos como es. ¿Me explico? A veces decimos, pues yo tengo una falta, tengo una atadurita, yo caigo en esto, vuelvo y tengo este problema. No tienes falta, no tienes atadura, no tienes falla, no tienes recaída, no tienes resbalones, hay que llamarle como es. Lo que tenemos es pecado, y hay que arrepentirnos delante de Dios por ese pecado. Pero qué bueno que Cristo fue a la cruz del Calvario y vino a librarnos del pecado. Amén. Y cuando el apóstol Juan se refiere aquí del que no, que el creyente, ¿verdad? No es lo mismo, aclaro, ¿verdad? Como vamos a estar desarrollando, no es lo mismo cometer pecado que persistir o vivir en pecado. No es lo mismo. Y Juan lo que quiere decir, lo que se refiere cuando una persona persiste en pecado, es una persona que no se arrepiente, una persona que continuamente lo está haciendo. Eso a diferencia del que puede pecar intermitentemente en una cosa u otra, ¿verdad? Por otro lado, no es un perfeccionismo sin pecado lo que él está hablando. Porque sepa algo, vamos a fallar nosotros. Y el pecado afecta todas las áreas de nuestra vida. El pecado afecta la forma como yo pienso, la forma como yo hablo y la forma como yo vivo o me comporto. Yo no sé si a usted le sucede, pero a mí me pasa frecuentemente. Malos pensamientos de envidia de gente cristiana y de gente del mundo, de codicia de cosas que otros tienen, malos pensamientos de inmoralidades sexuales, cosas que vienen ahí que uno no sabe ni cómo aparecen, pero aparecen porque estamos todavía viviendo en este mundo caído, estamos viviendo en esta naturaleza, en este cuerpo humano que tiene vestigios del pecado, y por eso esas cosas suceden. Y a veces uno se frustra, yo frustro y me doy cocotazo, a veces lloro y les confieso que a veces hasta me he molestado con el Señor y le he pedido perdón porque digo, pero ¿cómo es posible que me pase esto? Yo no quiero pecar, no quiero hacerlo. ¿Por qué vienen estos pensamientos? ¿Por qué vienen estas cosas? Lo que uno debe hacer es erradicar eso inmediatamente, hermano. Eso puede durar segundos en nuestra mente. Pero debemos tener entonces dolor en nuestro corazón por lo que está sucediendo. Dolor en nuestro corazón por ese pecado. Y darle gracias a Dios porque Cristo vino a quitar el pecado. Y damos gracias porque tenemos esa esperanza. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro consuelo, hermano. Que Cristo vino para hacerlo. Y si nosotros decimos que no pecamos, pues realmente no estamos hablando lo correcto, porque todos pecamos. El mismo apóstol Juan lo escribió en el capítulo 1 de esta primera epístola. Todos fallamos, pero fíjense lo que debe suceder. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, le hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, aún los que hemos nacido de nuevo, aún los que realmente han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, podemos fallar. Pero eso no quiere decir que nos vamos a deleitar en seguir fallando y vamos a poner excusas para nosotros volver a caer y decir, no, esa es mi naturaleza que todavía estoy luchando ahí. No. Como alguien que me decía en un momento determinado, pues, tiraba unas bombas y unos comentarios y decía, es mi pecado. Si tú estás consciente que esto es pecado, pues no hables de esa manera. Sí, porque nos amparamos en eso. Es mi pecado, por eso puedo murmurar, por eso puedo señalar, por eso puedo criticar. Pues es mi pecado, la parte mía pecaminosa. Pues mire, contrólese la boquita santa que tiene. Porque no es correcto. Tiene que haber entonces uno darse cuenta de cada pecado, uno confesar el pecado para que Dios nos limpie. Ese es el orden. No es algo automático que sucede. No por yo sentirme mal cuando tuve ese mal pensamiento o dije algo incorrecto. No es suficiente con sentirme mal. Tengo que pedirle perdón a Dios. Y no es que vivamos paranoicos con esto del pecado, pero es que tenemos que tener conciencia de que le servimos a un Dios santo. Amén. Y Él quiere que nosotros caminemos también en santidad. Aquí la pregunta es, no si pecamos o no pecamos, porque lo hacemos. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante el pecado? ¿Nos da lo mismo? ¿Posponemos arrepentirnos o confesarlo delante de Dios para después? ¿Lo hago más tarde, lo hago mañana, lo hago la semana que viene, el año que viene? No, ¿sabes por qué? Porque nuestro corazón entonces se va endureciendo. Se va endureciendo. Por ahí esperanza cuando pecamos, porque Cristo vino a quitar el pecado. Amén. Y Él es nuestra esperanza. Y el verso dice que Cristo vino o se manifestó. Eso habla de su encarnación. Entonces, estamos hablando de por qué vino Jesús al mundo. Y entonces hablamos de su encarnación, que Cristo se hizo carne, como dice el apóstol Juan también, ¿verdad? En su evangelio. Y ese Cristo habitó entre nosotros y esa era la segunda persona de la Trinidad. Y el apóstol Juan, en este pasaje que estamos discutiendo en esta mañana, el verso 9, el verso 5, discúlpeme, dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó, es lo mismo de vino, Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. Así que Jesús vino a quitar nuestro pecado, como decíamos. Él ha la expresión que utilizó Juan el Bautista también cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento era necesario el sacrificio de un animal que se derramara sangre para que hubiese entonces remisión, para que hubiese perdón de los pecados. Y eso entonces lo hacía un sacerdote que no era perfecto, que tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y sus faltas primero, por sus pecados, para interceder por el pueblo. Pero Juan está diciendo, ese es el Cordero de Dios. Y ese Cordero vino a sacrificarse entonces, ese Cordero Jesucristo el Señor, que fue a la cruz y entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Ese es el Cordero de Dios. Cuando decimos que vino a quitar el pecado, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que vino a quitar el castigo por el pecado que usted y yo merecíamos. Vino también a quitar el poder del pecado. El pecado, antes de que uno tenga la experiencia del nuevo nacimiento, tiene el poder, tiene el control, es el que gobierna. Ese es el poder del pecado. Y vino a quitar la presencia del pecado. Es importante que nosotros sepamos que fuimos hechos delante de Dios justos por el sacrificio de Cristo, como hemos dicho. Pero el pecado no ha sido erradicado y el Señor vino y derrotó a Satanás. Pero todavía hay vestigios en nuestra naturaleza que se levantan, que tienen inclinaciones pecaminosas. A mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa, pero nos pasa. Pero qué bueno que Cristo vino a quitar el pecado. Él es mi esperanza. Y esa presencia del pecado, vamos a tener que luchar con ello, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos cara a cara delante de la presencia del Señor cuando venga por segunda vez. Mientras tanto, tenemos esperanza porque Él vino a quitar el pecado. Alabamos su nombre. Y Él lo hizo porque Él no cometió pecado, como dice el verso, ¿verdad? Y como se mencionó ahorita. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero no pecó. Ese es Jesucristo. Y Cristo, como decíamos, un solo sacrificio, una sola vez, murió para que fuéramos aceptos delante de Dios. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera epístola, capítulo 3, versos 18, dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El justo por los injustos. Usted y yo no éramos justos delante de Dios, no cumplíamos con la ley, no alcanzábamos el estándar. Pero Cristo, a través de su sacrificio, como decíamos ahorita, nos hizo justos delante de Dios para que podamos entrar a su presencia. Por eso dice, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Es el camino, es la puerta para nosotros poder llevarnos a Dios, Jesucristo. Ahora bien, como decíamos, no es lo mismo que un creyente peque intermitentemente. Y pueden ser a veces en cosas similares. O pueden ser en cosas diferentes. Pero aquellos que recurrimos en cosas similares, tenemos que preguntarnos también. Y algunas personas me dicen, sí, pero es que esta lucha es bien fuerte. Otros me dicen, no, la lucha de esta persona es bien difícil. Lo sé. Hay pecados que son difíciles de erradicar. Pero ustedes creen que el poder de la sangre y el sacrificio de Jesús es menor que la influencia que ese pecado tiene en tu vida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo influenciados, controlados por el pecado? Usted no lo puede hacer por sí mismo, ni yo tampoco. Pero qué bueno que Cristo vino a quitar el pecado. Así que es importante tomar decisiones. Y todo esto es por gracia. Pero hay cosas que a mí me corresponden hacer. Si yo antes tenía un problema de que bebía frecuentemente, pues evito estar en sitios donde eso se hace. O evito comprar bebidas en mi casa porque me puedo caer en lo mismo de nuevo. Si usted tenía un problema de inmoralidad sexual, pues evite ciertas conversaciones. Evite ver ciertas películas, ir a ciertos sitios. Esa es la parte que a mí me corresponde hacer. No es algo automático. La gracia y el poder de Dios están para ayudarnos, pero a mí me corresponde hacer unas cosas también. Entonces yo no quiero entrar más a esa maldita página de internet a ver esas cosas que me esclavizan, que me molestan. Que me dan un tiempito X de gratificación, pero después vengo a sentirme mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en tu corazón a pesar de esas faltas que tú tienes. Porque el Espíritu Santo te trae convicción de que lo hiciste incorrectamente. Entonces tenemos esta lucha, que algo para satisfacer esta carne en la que vivo. Y después me siento tan mal. ¿Me estoy explicando bien? Pero qué bueno que Cristo vino a quitar el pecado. Y hay varias razones entonces por las cuales un cristiano no peca continuamente. Estamos estableciendo la diferencia, ¿verdad? Entre pecar habitualmente, consistentemente, vivir en pecado, tener un estilo de vida de pecado, versus caer intermitentemente en estas cosas, ¿verdad? Un creyente no cae, no persiste en pecado, porque eso es contrario a la naturaleza de Dios, como mencionábamos ahorita. Dios es santo y demanda de nosotros santidad. Sed santo como yo soy santo, escribió el apóstol Pedro, ¿verdad? Citando, haciendo referencia a Levítico capítulo 11. Un creyente no debe caer continuamente en pecado porque eso va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no pequemos. Pero si pecamos, tenemos a alguien que pagó el precio por nosotros. Si pecamos, Dios nos perdona. Si nos arrepentimos, ¿verdad? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un creyente no vive continuamente en pecado porque el pecado es rebelión. Vivir sin ley, como decíamos ahorita, ¿verdad? Un creyente no vive pecando continuamente porque ya Cristo vino a quitar el pecado y a derrotar, a destruir las obras de Satanás, que es el pecado. Un creyente no vive en pecado, ¿por qué? Porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Y entonces, ¿por qué tengo ciertas luchas, verdad? Como dice, voy a leer algunos versos de Romanos capítulo 6. Y Romanos capítulo 7, después el apóstol Pablo extiende y dice, bueno, esta lucha que yo tengo, que lo que no quiero hacer eso hago y lo que tengo que hacer no lo hago. Y eso nos pasa continuamente a nosotros. Pero nosotros hemos muerto al pecado. Voy a leer algunos versos de Romanos capítulo 6. El 1 dice, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir. Es la palabra, ¿verdad?, que estamos tratando de establecer la diferencia. A persistir en el pecado para que la gracia de Dios abunde. O sea, paréntesis, voy a seguir viviendo como me dé la gana porque ya Cristo pagó por mí y eso es por gracia. No, eso no es lo que dice el texto. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si tú has muerto al pecado, créelo por fe, aunque se levante en tu carne pensamientos, actitudes, dichos, cosas que hacemos pecaminosas. Recuérdate, yo he muerto al pecado. he muerto al pecado. Si estoy muerto a eso, ya el pecado no me gobierna, no me controla, no es el que puede dirigir mi vida. Amén. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Sabemos que nuestra vieja naturaleza, entonces hablamos de vieja naturaleza y nueva naturaleza. Sabemos, verso 6, me parece que es. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Amén. Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con él. Así que esa naturaleza pecaminosa murió con Cristo. Ya no hay poder. El poder es el control, como les decíamos ahorita. Y ser esclavo del pecado. Y el verso 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Repito, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Repito, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Qué bueno que Cristo vino a librarnos del pecado. Por lo tanto, no permitan ustedes, o sea que hay una parte que a mí me corresponde en esto, no permitan ustedes que el pecado reine, que reina es el que gobierne, el que toma el control, como repito una vez más. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? Verso 15. Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que nos lleva a muerte o la obediencia que nos lleva a justicia. La justicia es andar, ser una persona justa, es una persona íntegra, recto, que cumple los estatutos, los mandamientos de Dios. Y lo podemos hacer por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que estamos muertos al pecado. Nosotros no debemos pecar. Debemos recordar que el poder del pecado ya no está controlando nuestra vida. Y si nosotros pensamos que vamos a llegar a cierta pureza espiritual ahora en el aquí y el ahora, mientras estamos en este cuerpo, estamos equivocados, hermano. Esa pureza, ese grado excelente de poder luchar y combatir estas cosas, no es todavía. Usted y yo vamos a seguir trabajando con estas cosas, pero qué bueno que Cristo vino a librarnos del pecado. Los cristianos hemos sido liberados del dominio, del control, del poder del pecado. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener influencia todavía en nuestras vidas, como decíamos ahorita, ¿verdad? Pero menciono una vez más la diferencia. No es lo mismo cometer pecado que vivir en pecado. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Primero, Cristo vino a quitar el pecado. El segundo, Cristo vino a destruir las obras del diablo. Verso 7 en adelante. Vuelvo a leerlo. Queridos hijos, que nadie los engañe. En este paréntesis, ¿verdad? Habían falsos maestros. Y si uno lee el contexto de esta epístola, realmente está hablando con esta carta es a los creyentes. ¿Okay? Está dirigida a los creyentes. Y del énfasis habla entonces de nuestra justicia, de cómo nosotros debemos vivir justamente delante de Dios. Y habían falsos maestros, habían falsas enseñanzas como las hay ahora también. Hay extremos, unos en los cuales te hacen pensar que cada vez que tuviste un mal pensamiento, que hiciste algo malo, perdiste tu salvación y vas directamente para el infierno. Eso es un extremo, eso no es correcto. Y está el otro. El otro que dice que no, bueno, eso no es nada, Cristo te perdona. Yo creo que lo he dicho antes. O sea, yo he hablado en el pasado con alguna gente que me dice, no, yo sé que eso yo lo hice mal, pero yo me retiro, oro y me arrepiento y ayuno. Y Dios me perdona, pero cuando tú los oyes a la persona hablando tan frescamente, perdóneme la expresión, lo que hay es religiosidad ahí. No hay convicción real ni hay arrepentimiento. Y nos pasa a nosotros muchas veces. O sea, que nosotros tengamos y hayamos conseguido unas cosas por pura gracia, no quiere decir que vayamos a vivir como nosotros queremos, ¿verdad? Que nadie nos engañe. Está diciendo él entonces. Y él viene a enfatizar aquí unas cosas. El que practica la justicia es justo. Así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del pecado, del diablo, perdóneme. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Repito, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. El diablo peca desde el principio, dice el texto, antes de que la primera pareja de seres humanos fuera creada, ya el diablo había pecado, ¿verdad? Y parafraseando Isaías 14, dice que el lucero de la mañana en su corazón quería ascender a los cielos, ser como el Altísimo, y dijo, si subo a las nubes, si subo al cielo, seré como el Dios Altísimo. Orgullo. Quiso estar por encima de Dios. Quiso para estar por encima de su Creador. Y ese era Satanás. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. El diablo ha sido derrotado ya, hermano. Ha sido derrotado por lo que Cristo hizo en la cruz. Su condenación final, su juicio final, viene cuando el Señor esté en su segundo advenimiento. Desde el principio está el pecado. Después vemos cómo se introdujo, capítulo 3 de Génesis, cómo se introdujo a la pareja. Con que Dios te ha dicho. Vete por encima de, lo que Dios dijo. Vete por encima de la palabra de Dios. Vete por encima de la ley de Dios. Satisface lo que tú quieras. Ese era el mensaje. El diablo ha estado desde el principio. Ahora, ¿qué es esto de practicar el pecado? He tratado de establecer una diferencia. No sé si lo he hecho bien. Entre fallar en algún punto o practicar o vivir en. Practicar el pecado, repito una vez más, es persistir, es tener un estilo de vida pecaminoso. Eso es practicar el pecado. Un patrón repetitivo es lo mismo. El que practica el pecado es rebelde a Dios, no le interesa a Dios, no se somete a la ley de Dios. Está más interesado en sus propios placeres. Está más interesado en glorificarse a sí mismo que en glorificar a Dios. El que practica el pecado es rebelde, entonces, como estábamos diciendo. No obedece al Señor ni lo respeta. Puede ser que tenga vergüenza en algún momento determinado por algo que hizo. Pero eso no es arrepentirse. Uno puede sentirse mal. Y uno puede... Cuando uno se enfrenta a esto del pecado, uno puede arrepentirse, porque como decía ahorita, tener una contrición, tener un, en lo más profundo de nuestro ser, dolernos porque lo hicimos mal delante de un Dios santo. Pero a veces nosotros lo que podemos tener es un temor por lo que hicimos, pero por causa del castigo, no es lo mismo. No es lo mismo cuando yo me arrepiento porque sé que ofendí a un Dios santo, o cuando yo me siento mal y pienso que algo puede ocurrirme a mí por lo que hice. No es lo mismo. Y esa obra de Cristo entonces vino no a minimizar el efecto del pecado ni el poder del diablo. No, no, vino a destruirlo, a destruir el poder del diablo. Y hay dos maneras en que esto puede ocurrir, y voy a parafrasear algunas cosas del pastor John Piper. Una de ellas, cómo nosotros podemos entonces destruir esa obra del pecado en nuestra vida, uno de ellos a través de la encarnación, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que hemos desarrollado en el primer punto, y la segunda es a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Era importante que Cristo viniera al mundo por las razones que hemos dicho, que hemos mencionado. No solamente era importante, sino que era necesario. Pero además de que Cristo viniera al mundo, Dios nos dio la oportunidad de tener el nuevo nacimiento, espiritualmente hablando, nacer espiritualmente de una forma diferente. Nuestra naturaleza, nuestro cuerpo sigue siendo igual, pero espiritualmente tenemos nosotros esa experiencia de nuevo nacimiento. Y esa experiencia de nuevo nacimiento también es por pura gracia. No lo tenemos o lo hemos tenido porque hayamos tenido buenas intenciones, buenas motivaciones, buenos deseos, buena ejecutoria en nuestra vida. No, pura gracia. Y Dios llama y da el nuevo nacimiento a aquellos que de antemano Él ha predestinado, Él ha escogido para que sean salvos. Hay muchas definiciones de esto del nuevo nacimiento. Les quiero compartir una de Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática, la segunda edición, que está bastante fácil de explicar. Y nosotros poderle transmitir la idea. Ese nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo en nosotros. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo, usando la expresión de Juan, de 1 Juan, como él hace referencia ahí. O sea, que es la obra del Espíritu Santo que nos da una vida nueva. Es lo que Jesús enseñó a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Nicodemo, un estudioso del momento, un fariseo, no solamente era alguien que conocía la Escritura, sino que era líder también del cuerpo del Sanedrín, ¿verdad? De lo que tenían la autoridad allí. Y tiene este encuentro con Jesús y le hace unas preguntas, reconoce a Jesús, le llama maestro, rabí, él conoce entonces. Y Jesús le dice, oye, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento entonces es un requisito para nosotros poder entrar al reino del Señor. Y él lo entendía en su razonamiento humano, tenía mucho intelecto y conocía unas cosas, pero no le había sido revelado el Evangelio, no había sido iluminada la palabra del Señor en ese momento todavía. Por eso él no podía entender, le dijo, ¿pero cómo hacer que alguien que haya nacido va a entrar de nuevo a la matriz de su mamá? Y Jesús entonces le menciona lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando en Efesios 2, 24 habla de que nosotros debemos ponernos la ropa o el ropaje de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es eso. La nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, en verdadera justicia y santidad. Ropaje de la nueva criatura. Es necesario que nazcas de nuevo. Es lo que se refería el profeta Ezequiel cuando dice que le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, que quitaré el corazón de piedra que tienen y le daré un corazón de carne, un corazón blando. Un corazón blando es uno que es sensible a la palabra, es uno que responde a la palabra, no es que es terco. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra que hace cuando nosotros tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, nosotros podemos darnos cuenta. Nosotros amamos la palabra de Dios y nos gusta estudiar la palabra de Dios, pero no solamente me gusta estudiar la palabra de Dios, sino me gusta cumplir, andar, haciendo con lo que la palabra de Dios demanda de mí. Cuando hemos nacido de nuevo, como dice el texto, nosotros vivimos justamente, vivimos de una forma recta delante del Señor. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces hay personas que puede ser que estén viniendo a esta iglesia, puede ser que nos estén escuchando o nos estén viendo en este momento, y pueden tener cierto vocabulario o expresiones religiosas. Te pueden saludar, te bendiga, bendiciones, bendecido. Pero eso no quiere decir que la persona necesariamente ha nacido de nuevo. ¿Qué puede pasar entonces? Que nosotros pensemos que por tener esa experiencia o por venir o escuchar la palabra, por eso nos vamos a salvar. No, hermanos. Puedes haber venido, puedes estar asistiendo a esta u otra congregación, puede interesarte algunas cosas del Evangelio, pero hasta que no te arrepientas de tu pecado, no estás bien delante de la presencia del Señor. Pero qué bueno que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Qué bueno. Qué bueno que aunque estés viviendo en atadura, y voy a ser un poquito más específico, quizás más claro, por si no me estoy dando a entender bien. Puede uno tener ese vocabulario religioso, puede hacer algunas cosas, pero si estás viviendo en fornicación, eso es pecado. Y persiste en lo mismo, no ha nacido de nuevo. Y no vengo yo a evaluar los certificados de nacimiento espirituales aquí de nadie hoy. No soy yo quien para juzgar, ni usted tampoco. Porque a veces nosotros queremos juzgar. Oh, esta persona no ha nacido de nuevo. No, estamos trayendo la palabra para que cada uno de nosotros nos inspeccionemos. Cada uno de nosotros nos miremos al espejo. No para que mires al que está al lado. No para que pienses en aquel o aquella persona. No, es para que te examines tú. Porque puede pasarnos a nosotros. Amén. Y a veces hablamos de ciertos tipos de pecados, pero hay algunos de nosotros que intermitentemente pues murmuramos o tenemos un mal pensamiento y lo dejamos. Pero hay personas que tienen esa costumbre mala y están siempre en lo mismo. Eso no es evidencia de alguien que tenga madurez o crecimiento espiritual. Fíjense que el apóstol menciona aquí algunas características de los hijos de Dios. Los hijos de Dios han nacido de nuevo. Los hijos de Dios no practican el pecado, sino que practican la justicia. Los hijos de Dios se aman unos a otros. Y esto es un tema que el apóstol sigue desarrollando en esta carta, en los versículos que continúan, y algo que tenemos que hablar con calma en otro momento. Porque deja mucho que decir de nosotros, nuestro grado de madurez, que a veces no nos podemos ver, no nos podemos soportar, porque alguien me señaló, alguien me dijo, alguien me hizo. Eso no es correcto. Esa no es la actitud de un creyente. Los hijos de Dios han nacido de nuevo, no practican el pecado, se aman unos a otros. Y los hijos del diablo, pues lo contrario. No han nacido de Dios, practican el pecado, ¿verdad? Persisten en practicar el pecado, practican la injusticia. No se aman unos a otros. La justicia, vivir de cierta manera y haciendo ciertas cosas, sin amor, es religiosidad. Es como los fariseos. Repito, la justicia sin amor es religiosidad, es como los fariseos. Pero el amor, puede ser que tengamos amor sin justicia y vivamos pecaminosamente. ¿Cuánta gente no hay en el mundo que aman, pero no viven conforme a los parámetros de Dios? ¿Vemos la diferencia? William Plimer, que es casi, digamos que se pronuncia, es un teólogo conocido de la Iglesia Presbiteriana en los 1800, escribió lo siguiente. Y nos llama la atención nosotros evaluarnos a nosotros mismos. El que no ve el pecado en sí mismo no sentirá la necesidad de un salvador. El que no es consciente de que el mal actúa en su corazón no deseará un cambio de naturaleza. El que considera el pecado como un asunto leve pensará que unas cuantas lágrimas o una reforma externa son suficiente satisfacción. Creo que el pensamiento nos lleva a nosotros a examinarnos continuamente, a reconocer que tenemos una área que tenemos que cambiar, estar consciente de lo que estamos haciendo y desear un cambio en la naturaleza. Así que quiero concluir con algunas notas en esta mañana. Es importante que nosotros recordemos el verdadero sentido de la Navidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a quitar el pecado y a destruir las obras del diablo. Y lo hizo. No es que lo va a hacer, es que lo hizo. Y nosotros nos beneficiamos de esa obra de Cristo, no porque lo merezcamos, no por mi ejecutoria, no por mis buenas acciones, no por mis buenos deseos, por pura gracia. Es un regalo inmerecido. Pero asimismo, como nosotros debemos estar conscientes de que es un regalo que Dios nos ha hecho, también tenemos que coger esto con seriedad, no es liviano. Porque esto costó precio. Cristo fue a la cruz y fue humillado, crucificado. Derramó su sangre en la cruz por nosotros. Por eso que no podemos vivir de una manera liviana nosotros en esta relación, nosotros con el pecado. Pero qué bueno que vino Cristo a quitar el pecado y a romper las obras del diablo en nuestra vida. Por un lado, nosotros tenemos que vivir agradecidos de Dios y confiando de Dios y dependiendo de Dios y tener gozo en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener en mente que no porque yo recaiga intermitentemente en algunas cosas similares o diferentes, no por eso voy a perder mi salvación. No por eso Dios me va a dejar de amar. Dios me ama. Dios no se deleita que yo esté pecando. Pero si nosotros fallamos y hemos nacido de nuevo espiritualmente hablando, y fallamos, tenemos a Jesucristo, que es como un abogado que está delante de Dios intercediendo por nosotros. Entonces eso es importante, porque a veces este sentimiento de culpa que tenemos nos está atormentando. Y uno puede tener culpa y tener vergüenza por dos razones principalmente. Uno, por cosas que nos hicieron a nosotros, y el segundo, por cosas que uno ha cometido. Si usted ha cometido intermitentemente falta o está todavía en este ciclo, pues sepa en el nombre de Jesucristo que eso tiene que, se puede acabar ya. Se puede acabar ya. Ya Cristo pagó el precio por eso. Pero entonces también tenemos que quitarnos también ese sentimiento de culpa. Si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, Dios nos perdonó. No deje que la culpa nos atormente. Pues entonces nos sentimos tan mal siempre. Y cuando viene ese pensamiento pecaminoso, mátelo en el momento. Tenemos que mortificar al pecado. Pero qué bueno que vino Cristo al quitar el pecado y a salvarnos de la influencia y del poder de Satanás sobre nuestras vidas también. Por otro lado, si alguien pecó contra ti, es la otra razón por la cual podemos tener culpa o vergüenza. No fue culpa tuya, fuiste una víctima, no te sientas inmundo, sucio, inmerecedor de la gracia de Dios. No. Dios te restaura. Dios te limpia. Dios te fortalece. Y puedes sanar las heridas que tengas en tu corazón. Por otro lado, no seamos rebeldes al Señor, a su palabra. No querramos vivir como nosotros nos gusta o como pensamos que nos conviene realmente. Independientemente de cuál sea la falta, la atadura que usted tenga, el pecado que hayas cometido o que esté siendo esclavizado en este momento, Cristo vino a deshacer el pecado y a romper las obras del diablo. Tú puedes ser libre hoy en el nombre de Jesucristo. No porque lo merezca, por pura gracia. Examina tu corazón, arrepiéntete de tu pecado y dile: Señor, yo no puedo más con esto. Ayúdame. Quiero conocerte. Quiero servirte. Ayúdame. Y Dios hará su parte con usted. Hay esperanza porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo te da la oportunidad de que puedas tener la experiencia del nuevo nacimiento, y eso es algo que lo es por fe definitivamente. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos no es si pecamos o no, porque fallamos, es correcto. La pregunta es qué actitud nosotros asumimos cuando pecamos. ¿Cuál es mi actitud? ¿Indiferencia o un arrepentimiento genuino? Y debo aclarar algo que no lo he mencionado. Hay cristianos y no cristianos. Los cristianos nacieron de nuevo. No existe tal cosa como un cristiano que no ha nacido de nuevo. Eso no existe. Eso no es correcto. Porque si alguien creyó en Jesucristo, ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Ok? No sé si estaba claro el concepto, pero creo que es importante mencionarlo. No hay tal cosa. Pero qué bueno que Cristo vino para hacernos libres del pecado. Nuestra vida espiritual se caracteriza por crecimiento, obviamente, y por anhelar ser santos como Dios es santo. Pero no vamos a ser perfectos todavía, hermanos.
A veces nosotros ponemos un estándar también que nosotros mismos no podemos cumplir, no podemos alcanzar. Y a veces los ponemos a las personas que están alrededor de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en la congregación. No pongamos cargas sobre otras personas que no pueden llevar. Nosotros vamos a estar viviendo todavía en este mundo caído con vestigios o residuos de nuestra naturaleza pecaminosa y por lo tanto vamos a luchar con y contra el pecado. Sin embargo, en el segundo adviento, en la segunda venida del Señor Jesucristo, todas esas cosas acabarán. Amén. Damos gloria a su nombre. Estaremos en su presencia. Esa es nuestra victoria, esa es nuestra esperanza. Y es algo que nosotros debemos hacer por fe. Es de esa manera como nosotros nos apropiamos de esa esperanza, de esa victoria, por la fe en el Hijo de Dios. Qué gran privilegio nos ha dado Dios de ser sus hijos. Qué gran privilegio nos ha dado Dios de nacer de nuevo. Qué gran privilegio nos ha dado Dios de habernos librado del pecado. Qué inmerecida gracia. Qué gran Salvador tenemos. Gracias, Jesús, porque viniste y porque vendrás por segunda vez.